9 de la mañana con 4 minutos, les habla Carlos Lavín en esta nueva edición de Información Privilegiada. Cuando la bolsa de Shanghai rebotó 2.08%, misma cosa el Hang Seng de Hong Kong 1.63%, no así la bolsa de Tokio, que se mantuvo prácticamente plana. En este momento los mercados en Europa están rebotando, el cobre y el petróleo también están haciendo lo suyo, y la paridad de euro-dólar se mantiene prácticamente plana en 1.27 dólares por euro. Hoy día vamos a conversar con el señor Alejandro Alarcón, economista y académico de la Universidad de Chile, gerente general de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, director de CFC Capital, sobre la visión de la economía global, las proyecciones, y también, si alcanzamos, vamos a ver algo de financiamiento para pequeña y mediana empresa. Doctor Capo, buenos días.
Buenos días, doctor Carlos, ¿cómo está?
Bien, ¿y tú?
Bien. ¿Qué te parece esta canción?
Buena, bien antigua.
¿Ah?
Yo me acuerdo que yo la escuchaba de chico.
¿No te parece?
No me parece
tipo
buena.
¿Ascensor?
En el límite. En el límite.
Sí, yo te tenía otra canción preparada, pero
y
no.
Y yo no la puse esta.
No, sí, sí.
Ah.
Sí, esta la puso. Yo creo que.
¿Net?
No, Chucky.
Chucky
okay. Que se está contagiando, parece, con.
Sí, con Net.
Ya, okay. No, yo te acordé de una canción que era. ¿Te acordás de un grupo que se llamaba En Grupo? Que era un gallo Vargas. Que creo que era del Tabancura.
Sí, sí, sí.
¿Ah?
Sí.
Que tenía una. Que tocaban los festivales en los colegios, qué sé yo. ¿Te acordás de esa época?
Sí.
Entonces había una canción que se llamaba Prohibido Fumar.
¿Ya?
Prohibido fumar en todos lados. ¿Mm? Y esa la anduvimos buscando, pero
no la encontraron.
Parece que no hay registro
de En Grupo.
De En Grupo. Pero era a propósito de un Twitter que tú habías mandado de las prohibiciones que están surgiendo por todos lados.
Ah, sí, porque está todo prohibido ahora.
Sí, porque lo vi ahí, todo. Todo está prohibido.
Sí, sí. País prohibicionista.
¿Ah? Sí, país, cada día más.
O sea, a mí me da hasta ganas de irme un rato, fíjate.
No, se lo has dicho.
Sí, sí. Estoy evaluando.
Igual que
Duche. Perdón, Kinet. Perdón, ya no tiene tanto sonido. Bien.
Bueno, Sebastián Edwards, viste que hubo un seminario de Euroamérica.
Sí, muy pesimista.
Lamentablemente no pude ir. Vamos a contrastar esas afirmaciones de Sebastián Edwards con. Las vamos a conversar con nuestro invitado Alejandro Alarcón. Pero él hace rato no era tan duro, ¿ah? En general él trata de no ser tan duro con las críticas. Y esta vez está poniendo el punto. Lo que pasa es que de lo que yo rescato, del punto que yo creo que está bien hacer la reforma, ojalá se hagan bien, pero el tema de pérdida de foco, de que nadie en realidad defiende el modelo que le ha dado a Chile una otro nivel respecto a lo que pasa en Latinoamérica, y que nadie es capaz de defenderlo, es lo más preocupante que está pasando ahora. Por eso, al final, y viendo un poco en retrospectiva y hablando de las retros cada hora, era fácil pasar la retros cada hora, y efectivamente lo que estaba pasando y va a seguir pasando. Ya con la reforma tributaria la encuentran buena.
Sí.
¿Te has fijado, no? Sí. En las opiniones, los mismos programas acá en la radio, no, ya pasó, se arregló, qué sé yo, y no sé si va a ser muy buena, pero ahora es calificada como buena, porque todo es relativo en la vida, todo es que no estés de acuerdo en las expectativas.
Lo que pasa es que no sabemos, no tenemos cómo saber si es buena o mala, ¿sabes por qué? Porque todavía no sabemos cómo van a gastar la plata si todavía no hay reforma educacional, que es el grueso del cuento. Está la escoba con eso, te enviste las marchas, los dueños.
No, por eso, y la reforma vocacional, que por eso te digo en términos relativos, las cosas tienden a nivelarse, porque la reforma vocacional parece que tiene tanta discusión y es tan mala, que versus la reforma tributaria, que era mala, esta cuestión de la reforma tributaria para, pasa a ser más o menos buena. ¿Me voy a entender o
sí,
no?
Sí, sí.
Los términos relativos
claro,
de,
la, claro.
De las cosas que van pasando. Y después se viene la reforma laboral. Y entonces...
¿Y en qué va a consistir la reforma laboral?
No sé.
Bueno, ayer me decía un amigo que, bueno, me dijo, mira, raya para la suma, más rígido de lo que está ahora. No sé qué tan rígido está en términos relativos, pero...
No sé qué tan rígido. O sea, ahora lo más rígido de una reforma laboral, en el fondo, que yo, bajo mi punto de vista, es que si tú contratas a alguien, finalmente vaya acumulando un pasivo que es la indemnización. Y que si es que tenés que sacarlo, de acuerdo a más tiempo estuvo, más plata tenés que desembolsar. Y de repente se encuentra con la sorpresa de que hay que pagar harta plata a una persona que tenés que vincular por A, B o C motivos. Como le está pasando a todos los bares de ahora de Providencia, toda la gente de...
Increíble, ¿sabes? ¿No?
Que 870 despidos, así de una.
Yo creo que se está... Yo creo que estamos... No, es la primera vez que lo digo y esto no tiene nada que ver con la... inclinaciones políticas de cada cual. Yo creo que se está dando la tormenta perfecta en este país, porque se está rigidizando el mercado laboral, se están subiendo los impuestos sin destino claro de las plata. He visto por el diario hay unos sueldos que han subido no sé cuánto por ciento en el gobierno. Y a eso súmale lo que siempre hemos dicho, que el cobre va para abajo, si esa cuestión no tiene mucho tiempo más, y China va a crecer bajo el 7 probablemente el año que viene, se está hablando del 6.8, 6.7. Y si además ahora le agregáis rigidez en el mercado laboral, vamos a tener desempleo alto y crecimiento bajo. Yo le veo muy mal a todo el gato. Bueno, en fin, ojalá me equivoque, porque no es la idea.
No, ojalá te equivoques. Yo estoy seguro que van a llegar días mejores. Uno, a veces hay días como estos más nublados que parte un poco más pesimista, pero va a llegar el verano. Va a llegar enero, febrero, qué sé yo, y la cosa se va a empezar a recomponer, y ya marzo va a partir otro tema mejor. No creo que este clima así malo dure, no, nadie lo quiere en realidad. Nadie lo quiere.
Muy bien, son las 9 de la mañana con 10.
Oye, último comentario. Dime. Antes, para meterle algo de vicisitudes internacionales, ayer reportó Twitter.
¿Y qué tal?
Reportó en línea con lo que se esperaba, que era un centavo por acción. Pero parece que no reportó muy buena perspectiva ni muy buena cantidad de usuarios. Y lo que ha pasado últimamente con estos reportes de compañías tecnológicas que dan una cierta luz de alarma respecto a estas subidas tan bruscas que han tenido algunas. Está cayendo un 13% en el premercado.
¿13%?
Sí.
Es volátil, ¿eh?
Sí. Todas estas acciones son bastante volátiles, bastante... flexible y viene bipolares.
Sí, es cierto.
Por eso hay que tenerle mucho cuidado a tener posición antes de que reporten resultados. Te puedes picar los dedos más o menos
fuerte.
Como en este caso, 13% de caída. Ayer había cerrado a $48.50 y hoy día está a punto de abrir a $42.40.
Bien, 9 de la mañana con 12 minutos. Vamos a revisar rápidamente los hechos de la mañana de hoy, del día de ayer, para...
Como un himno esta canción, era como un himno, ¿no?
Sí, no lo sabía.
Tipo himno.
Bueno, luego conversamos con Alejandro Larcón, economista académico de la Universidad de Chile. Vamos a ver la visión de la economía local, las proyecciones, ¿cierto? Y el tema del financiamiento para la pequeña y mediana empresa. Bueno, ahí está lo que decías tú, que el economista Sebastián Eduardo indicó que Chile corre un serio riesgo, bueno, hablando del pesimismo que comentábamos, de perder el liderazgo económico en la región, logrado tras 25 años de éxito en el marco de un seminario de Euroamérica. Indicó que es un error intentar partir de cero tras 25 años de éxitos y agregó que existen políticas y caprichos que no generarán ningún efecto. Aquí hay un afán, dijo, de la nueva mayoría de negar la historia y de desconocer que Chile ha sido en los últimos 25 años el país más brillante de la historia moderna de América Latina. Y eso es un gravísimo error. Tratar de hacer una refundación y decir que todo está mal es un error garrafal que hay que resistir, sostuvo el señor Edwards.
Sí. Bueno, es que además también ahí, siendo no un analista político muy docto ni nada, pero teniendo algo de intuición, yo creo que la DC, que es parte de la nueva mayoría, está muy incómoda con el PC. O sea, al final ese...
Pero es que son dos bichos totalmente distintos.
Esa alianza forzada... No va para ni un lado. No, y es un problema país. Es un problema país porque a la ADC le cuesta mucho... mucho, mucho ponerse de acuerdo con el Partido Comunista. Son totalmente distintos.
Sí, pues no tienen nada.
A la ADC le cuesta mucho menos ponerse de acuerdo con un RN, con hasta con la UDI. Pero pues, con el Partido Comunista le cuesta mucho más ponerse de acuerdo y con ellos están casados ahora. Entonces ahí es donde tenemos un problema político más o menos grave, más allá de liderazgos de ministros o cosas así, sino que en el bloque que se formó esta nueva mayoría, que le han puesto ya varios sobrenombres.
Conforme a un sondeo de Reuters, la producción manufacturera en Chile habría crecido 0,8% interanual en el mes de septiembre por el efecto de dos días hábiles adicionales en el periodo y la recuperación de algunos rubros. Esta sería la primera cifra positiva luego de tres meses consecutivos de contracción. Y el diario Pulso destaca que Endesa reportó ganancias por $159 millones en el tercer trimestre, lo que representa una caída del 14,7% como consecuencia de mayores costos materias primas e impuestos. En los nueve primeros meses del año, la compañía acumula ganancias por $313 millones, con una disminución interanual del 11,2%. Acciones de compañías chilenas con alta exposición en Brasil cayeron ayer tras conformarse el triunfo de la señora Dilma Rousseff por segundo mandato. LAN retrocedió 2,75%, CMPC 0,67% y Enersis cayó 1,2%. Con estas importantes bajas, el IPSA finalizó con un negativo 0,69%.
Bueno, ¿viste ayer el mercado cómo fue con el tema de Brasil?
Sí, porque llegó a caer un 11% Brasil, después recuperó.
Sí, sí. Después recuperó y como que sentó un poco más de cabeza, porque yo creo que era
un poco exagerado.
Sí.
En Brasil, el Bovespa cayó finalmente un 2,7% durante la jornada de ayer, aunque alcanzó en la mañana una pérdida superior al 6. Yo la vi en un 11 abajo, no sé si estoy...
Es que yo creo que viste el EWZ, que en dólares que combinado ser, con
sí, porque
la
depreciación
del real,
se depreció...
y ahora el real se está recuperando un 1%.
Sí. Y la estatal Petrobras registró su mayor baja desde noviembre de 2008, con una pérdida de 12,33%.
Es que ahí es donde le están tirando las manos. Es sí. El problema que tiene Petrobras, no es un problema simplemente de gestión del precio del petróleo ni eso, sino
sí,
que...
Sí, pero hay escándalo de corrupción.
Hay escándalo de corrupción. Hecho por el gobierno que
el
fue reelegido.
De la señora Dilma Rousseff. Analistas esperan que, en vista de la volatilidad de los mercados durante octubre, la Fed de Estados Unidos dé señales de disposición de retrasar el alza de tasas de interés. Junto con esto, se espera que el organismo anuncie el fin de su programa de estímulos durante su reunión de política monetaria este día miércoles. Pese al pesimismo de los expertos, la confianza empresarial en Italia alcanzó en octubre los 96 puntos, supera los 95.5 del mes anterior. Y el mercado no está optimista, ya que creía una caída hasta los 94,9. O sea, fue una buena noticia. La Comisión Europea advirtió con multar a Reino Unido si no paga los más de 2.100 millones de euros a la Unión Europea, que la Unión Europea, perdón, le pide para cuadrar el presupuesto comunitario. Por su parte, el ministro británico, el señor David Cameron, dijo que era inaceptable que Bruselas le solicite dicho monto y explicó que el Reino Unido no pagará esa cantidad en diciembre. Ahí están los ingleses, ya son parados en la hacha.
Absolutamente.
Están ni ahí. 9 de la mañana, 16 minutos. Oye, el Porsche Cayenne es un auto realmente extraordinario, pero ahora además, llegaron las versiones Turbo y S.
A ver, explícame un poco características que tiene ahí.
Mira, lo que pasa es que son motores más potentes, más eficientes. Están todos los modelos están más equipados, traen nada más sistema de navegación GPS. Tenéis un volante, ¿cierto? El manubrio, para hablarlo en castellano, para las señoras, porque sí. Son menos tuercas. Tiene más funciones, tiene una toma de aire en el capó, viene con unos faros totalmente nuevos, es bastante más deportivo el auto. Y todos los sistemas propios de seguridad de Porsche. Es un auto realmente extraordinario, así que...
420 caballos, estoy viendo que...
420 caballos.
Y 520 correcto. También.
Exacto, así que quiero verlo por Porsche Center y probarlo. Sí. Así es fácil.
Yo creo que es el mejor SUV que hay.
Sí, sin duda. No cae nada. Bien, Almagro con su proyecto de lujo, Almagro, la Dehesa, Los Olivos de San Rafael, departamentos de hasta 698 metros cuadrados, terrazas, espacios, con un paisajismo además diseñado por la Tere Moller, más de 34 mil metros cuadrados de áreas verdes, realmente extraordinario. Y lo más importante es que Almagro es calidad por dentro y por fuera, y eso se agradece mucho a la hora de comprarte un departamento.
A la hora de hacer una inversión tan importante.
Sí.
¿Ah?
Créeme que sí.
Pero porque,
te digo, Roma.
Por experiencia propia.
Por experiencias propias. dejémoslo hasta ahí. Súmate a la eficiencia de la facturación electrónica con FacturaNet de Entel Empresas, una solución de emisión y recepción de documentos tributarios electrónicos con factura, boletas, guía de despacho y muchas otras, con todo el respaldo, instalación y mantención realizado por expertos. Contrata FacturaNet llamando a tu ejecutivo al 608-600-030. Y Habitat, recuerda que llega a más de 200 localidades en todo Chile para que más personas tengan acceso a la información previsional que necesites, porque tu AFP no da lo mismo, cámbiate a AFP Habitat. Y recuerda que Marqués de Casa Concha es el octavo mejor ciudad del mundo según One Spectator, el mejor Cabernet Sauvignon de Guarda Descorchados y el mejor Chardonnay del mundo según Decanter. Vamos entonces, claro, tal como habíamos hablado, vamos a conversar con el señor Alejandro Alarcón, economista y académico de la Universidad de Chile, ex gerente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras. Señor Alarcón, ¿cómo está usted? Buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias por llamarme.
Muchas
buenos
gracias, días, Alejandro. Bueno, muy buenos días. Usted probablemente escuchó las declaraciones de don Sebastián Edwards, que al final dice que Chile podría volver a caer en la vieja mediocridad de América Latina y que refundar todo podría ser un poco excesivo. Sumémosle a eso que el ambiente de los mismos inversionistas, y eso nosotros lo decimos con conocimiento de causa porque estamos en la calle financiera, probablemente es lo más pesimista que yo en forma personal he visto desde la crisis subprime, donde también había mucho temor por otros motivos, en ese caso casi más exógenos. ¿Cuál es su visión en términos globales, antes de que entremos al detalle, sobre la visión suya de economía local, dado este ambiente como de viento en contra que hay?
Bueno, acá hay una situación, primero, y no quiero con esto descartar que hayan algunos aspectos domésticos, pero hay una situación de la economía mundial que se está enfriando, y se está enfriando bastante. Hace un par de semanas hubo una reunión en el Fondo Monetario Internacional en Washington, que es la reunión anual, y la verdad es que las conclusiones no fueron las mejores. Por otro lado, Alemania, que ha sido el motor dentro de la crisis europea después de la caída de Lehman Brothers a fin del 2008, también está en el borde de una recesión, que Alemania, dicen los otros países, que fue el país más favorecido por la crisis porque tuvo financiamiento muy barato en los mercados, porque la devaluación del euro le ayudó a vender todos los Audi y otros autos que andan dando vuelta incluso en las calles de Santiago, ¿no es cierto? Y también vendió mucha maquinaria, etcétera, etcétera. Entonces Alemania está en el borde de la recesión. La economía china se está ajustando. O sea, como me decía un amigo inglés, the world has changed and not for better, que significa que el mundo ha cambiado y no para mejor. Y si agregamos a eso un cambio brusco en la trayectoria de la economía chilena, la verdad es que los inversionistas tienen muchos motivos para estar preocupados. Pero yo quería tocar especialmente el tema del ánimo. Más de 25 años me he dedicado a esto, y si veo que hay algo que puede afectar mucho a la trayectoria del ciclo económico son las expectativas. Cuando las expectativas son malas, aparece lo que se llama la profecía autocumplida, y todos nos vamos convenciendo de que algo horroroso va a ocurrir, y por lo tanto al final la economía termina empujada por el sentimiento, que es legítimo y podría decir que es tan natural, y por lo tanto no tenemos espacio para abrir expectativas mejores.
Haciendo un pequeño análisis de lo que usted dice, yo creo que es cierto el tema internacional, y que el tema internacional es verdad que se ha ido enredando cada vez más, está el tema del cobre también, que a nosotros nos pega.
Que China.
Exactamente, que China ya, yo creo que los bancos ya están reajustando sus proyecciones a la baja, se habla de menos de 7% para el año que viene, eso no nos conviene.
Sin duda.
Pero también convengamos que el escenario local también se ha enredado, por lo menos, pongámosle que es incierto. Yo no le digo que todo lo que se esté haciendo sea necesariamente malo, pero es incierto. O sea, si echamos un poco para atrás el reloj, acá lo hemos comentado, los impuestos, desde que el presidente Piñera los subió por primera vez hasta ahora, para la empresa van a subir un 50%, que eso, guste o no guste, impacta en la última línea. Hoy día no se sabe bien cómo se va a ocupar esa plata, porque estábamos discutiendo de que están ahí con el tema de la reforma educacional, que grueso es el tema, y no se sabe muy bien para esto, o sea, incertidumbre. Y además hay una serie de reformas en el camino que, a lo mejor, insisto, va a terminar siendo súper buena, pero en el minuto hay un tema también de que, como vienen tantos cambios y todos tan simultáneos, para el inversionista es re difícil jugarse la ficha.
Bueno, yo te voy a decir francamente que lo que está ocurriendo, que dentro de la coalición de gobierno hay gente que tiene una visión del país totalmente distinta a la que yo creo tiene la mayoría, y que ha sido la que ha permitido que este país progrese en los últimos 25 años. Y yo creo que eso es muy peligroso, porque esas visiones lamentablemente están ligadas a algunas experiencias que francamente en Latinoamérica han sido desastrosas, como el caso de Venezuela, como el caso de Argentina, por citar los que se me vienen inmediatamente a la cabeza. Pero yo, sí, con todo el respeto que me merecen, yo soy una persona muy tolerante, yo califico eso como idea rara de pensar que la economía se puede mejorar sobre la base de ideas populistas. Yo creo que hay gente que tiene esa idea y eso es lo que provoca mucho ruido. Dicho eso, también creo que hay que apoyar a la gente que tiene buenas ideas dentro de la coalición de gobierno. Hay muchos colegas míos, yo trabajo en la Universidad de Chile también, que son muy buenos economistas y que quieren lo mejor para el país. Entonces, ese es un juego muy peligroso, podría calificarlo hasta de dilema, pero en definitiva, yo creo que todo lo que queremos, la mayoría de este país, es que este país crezca, tenga buenos ingresos para los hijos de esta tierra, tengamos una situación de modernización en el país. Necesitamos reformas estructurales que van desde la energía, mejoramiento del sector público, mejoramiento del mercado laboral, en el sentido italiano, digo yo ahora, no un empeoramiento, no una rigidización. Y ciertamente necesitamos mucho apoyo en ciencia y tecnología. Pero no podemos volver atrás, no podemos, alguien dijo de ustedes dos, refundar de nuevo el país. Tenemos que tomar lo bueno y dejar atrás definitivamente lo malo.
Alejandro, quería tomar el avión de nuevo y irme en su calidad de economista y académico a una cosa que a veces preocupa más todavía que quizás la situación interna, que es que en el mundo en general, los bancos centrales están inyectando, entre comillas, esteroides a toda la economía. Partamos por Japón, Europa, que está empezando, Estados Unidos, que ya lleva harto tiempo, y que, por ejemplo, en Estados Unidos ya se está empezando a hablar de que esto tiene que terminar. Entonces, y hablamos de que hay una situación mundial de no de crisis, sino que de economía más o menos
debilitada.
Partiendo por el ejemplo de Alemania. Entonces, cuando uno ve esta situación de que están haciendo todos los esfuerzos, todos los bancos centrales, todo el mundo por el lado fiscal también, y la economía no logra despegar, hay una cuestión más grave a nivel mundial que se puede estar tejiendo, ¿o no?
Bueno, yo creo que efectivamente la expansión de la liquidez y el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, fue uno de los principales contribuidores, aumentó en forma exorbitante en los últimos años, y lo que ayudó bastante a la economía norteamericana a recuperar el tranco, y en estos momentos, como decía un presidente español, Estados Unidos va bien. Pero efectivamente las medidas de expansión de la demanda a través de política monetaria o fiscal no sirven de nada si los países no se hacen cambios estructurales. Nosotros somos un claro ejemplo de eso. Durante la administración anterior tuvimos una expansión muy buena de la economía, pero basada en la demanda y en los términos de intercambio, y no se promovieron reformas estructurales. Yo creo que al final lo que permite a los países crecer sostenidamente en el tiempo es aumentar el producto potencial o tendencial, que en estos momentos en este país en promedio es 4,5, es muy bajo, y en un escenario donde la productividad total de los factores es cercana a cero. En Estados Unidos pasa algo parecido, se nota menos porque es mucho más flexible la economía, pero no me cabe duda que en Europa pasa eso, donde ha habido una expansión exorbitante en la política fiscal en los años anteriores a la crisis, y ahora ha habido una incapacidad de los bancos de traspasar los recursos que proveen en gran cantidad al Banco Central, y ahora tiene otro programa de estímulo monetario a puerta. Por lo tanto, lo que el mundo necesita es que concentrarse más en el lado de la oferta, en el lado de la productividad total de los factores, y de esa manera salir adelante.
Oye, entonces, ¿qué camino plantean? Hablan en la universidad de que deberíamos retomar acá en Chile.
Bueno, yo creo que en la profesión hay un consenso de que sin aumento de la productividad total de los factores, este país se va a ir cada vez estagnando más, va a ir parando, ¿no es cierto? Porque el promedio es 4,5, ¿no es cierto? Y desde los últimos 15 años la productividad total de los factores ha sido casi cero. Y eso lo han calculado economistas como Klaus Schmidt-Hebel, lo han calculado las universidades, yo vi un estudio de la Universidad del Desarrollo, yo mismo lo calculé el año pasado, y también me da cerca de cero, lo calculé este año, de nuevo vuelta a cero. Entonces, si en este país no hay reformas estructurales que definitivamente mejoren la productividad total de los factores, de esta economía no va a volver a crecer sostenidamente, que es la palabra clase, clave sobre el 6%. Eso es lo que necesitamos.
¿Puedes explicarle un poco más, Alejandro, como académico, qué es lo que es esto de la...?
Por supuesto, por supuesto. Mira, básicamente la oferta en la economía de la producción crece por los dos grandes factores que podemos agregar, que son el capital y el trabajo, pero eso es un crecimiento físico. Lo importante también es que estos factores crezcan en calidad, en productividad. Cuando eso no ocurre, solamente el crecimiento de la economía se explica por el crecimiento físico de los factores principales de la economía, y no hay mejoramiento en la productividad, y eso también tiende a achatar, entre otras cosas, los salarios reales, que están íntimamente relacionados con la productividad del factor trabajo.
Okay. Y ¿tú sientes que hemos pasado de un nivel? Porque yo me acuerdo que hasta hace poco estábamos hablando que, por ejemplo, las empresas constructoras les costaba encontrar obreros calificados, obreros normales, que los sueldos estaban subiendo de una manera impresionante, que todo el mundo se estaba yendo al norte, que contratar a una persona era casi imposible, y ahora estamos como bipolar esta cuestión, ¿o no?
Claro, porque esa es una expansión basada en la demanda. Por típicas políticas keynesianas que impulsan la demanda de la economía a través de expansión monetaria, expansión fiscal, o por un mejoramiento importante de los términos de intercambio. ¿Te fijas? Entonces, en ese momento, cuando hay que suavizar eso y aprovechar de empezar a hacer reformas por el lado de la oferta, que es el músculo de crecimiento de la economía y que realmente permite crecer sostenidamente en el tiempo.
Alejandro, ¿Cómo es el tema de que ya se está empezando a meter en la agenda, pero como que lo han ido pateando un poco, chuteando un poco, el tema de la reforma laboral? ¿Cómo puede afectar eso finalmente también a la economía?
Yo creo que introducir rigidez en la economía, en el mercado laboral, sería fatal en estos momentos. Yo sinceramente pienso que si se anuncian reformas de ese tipo, donde haya más rigidez, va a ser muy malo para la recuperación que necesita la economía. Yo vengo llegando a Italia, donde fui a compartir con algunos colegas italianos que son muy buenos economistas, pese a todos los chistes que se cuentan, y lo que hizo Matteo Ricci fue pedirle al Parlamento que apoyara unas fórmulas de mayor flexibilidad en el mercado del trabajo, y lo logró, pese a que fue un debate muy duro, porque siempre hay mucha desconfianza, igual que en Chile. Cada vez que se habla de flexibilización del mercado laboral, aflora la desconfianza, a veces que son razonables. No quiero aquí hacerme el santo devoto de la ortodoxia. Yo creo que este es un trabajo conjunto de empresarios, de ciertamente trabajadores, que son muchas veces los más afectados, pero estoy seguro que el país necesita más flexibilidad en el mercado laboral para darle más oportunidades a la gente que recién está entrando y a los viejos.
Ya, pero en la rigidez actual y en lo que hay actualmente, ¿qué se está planteando que se le pueda introducir?
Bueno, yo entiendo que lo que se está planteando es la sustitución en la huelga, y ese es uno de los temas que ha sido reclamado con más fuerza por las organizaciones de los trabajadores, que aparecen los sindicatos muy débiles frente a las empresas. Yo creo que ahí hay que buscar fórmulas que permitan de alguna manera tener mejor capacidad de negociación, y en lo que yo he insistido, que la capacidad de negociación empieza con la capacitación. Cuando tú tienes capital humano, puedes negociar mucho mejor que si no tienes nada, y es una situación compleja para cualquiera que está ganándose la vida.
Y otro tema que también es interesante, que se ha hablado mucho, pero yo no sé cuál es la experiencia internacional, que sería bueno ver experiencias que hayan funcionado con el asunto del financiamiento a la pequeña y la mediana empresa. Son dos preguntas en una, me carga hacer dos preguntas porque nunca funciona, ¿cuál ha sido la experiencia afuera y qué alternativas están barajando acá en Chile?
Mira, hay un modelo financiero internacional que donde las grandes corporaciones utilizan otras entidades financieras que no son necesariamente bancarias como canales de distribución. O sea, los bancos siguen teniendo la fe pública, ¿no es cierto? Consiguen los recursos, emiten bonos y después traspasan eso a través de una cadena de distribución, y ahí los factoring son clave. Esa es la experiencia que yo he visto en Inglaterra, por ejemplo, que es muy importante. Aquí en Chile también está ocurriendo eso, porque aquí lamentablemente yo tengo una queja respecto a los retrocesos que tuvo el mercado de capitales en periodos recientes anteriores, donde apareció la tasa máxima convencional, donde no se avanzó en la base consolidada de datos, donde el FERNAC cada vez tuvo un rol más importante y ha restringido y termina perjudicando a los usuarios, el famoso consentimiento explícito que tiene parado también el mercado de tarjetas de crédito prácticamente. Entonces yo creo que aparecen alternativas de financiamiento como el factoring. Yo mismo, para ser muy transparente, soy director independiente de uno, de CFC Capital, así que voy a pasar el aviso, ¿eh? Y yo creo que las pymes tienen que acceder a ese otro tipo de financiamiento, porque las pymes básicamente lo que necesitan es caja. Por eso que estuvo en contra del FUT, de la eliminación del FUT en la reforma tributaria, porque pese a todo lo que se decía, pese que se decía que había abuso, que probablemente los había, una gran cantidad de pequeñas empresas tenían ese mecanismo de capitalización para el financiamiento de la caja. Entonces, yo creo que sobre todo el factoring, que está creciendo bastante en el país, debería ser más utilizado por las pymes.
Muy bien. Don Alejandro, muchas gracias por su tiempo.
Que gracias a usted. Muchas gracias. Claro.
Adiós. ¿Cuál? Muchas bien, 9 de la mañana, 34 minutos. Y mañana viene Sebastián Eduardo Zadala Olimonov.
¿Sí?
Sí. Así que ahí van a, seguramente le van a hacer las preguntas atingentes mañana. Entonces, van a partir el programa, imagino, con él, no sé.
A las 8 de la mañana.
A las 8 de la mañana. Así que ahí estaremos atentos. Va a estar buena esa entrevista. Pentamarkets.com te da acceso a más de 4.000 instrumentos financieros en todo el mundo. Te vas a casar. Perdón. Te vas a casar.
Te atoraste con el tema.
Te han ascendido. ¿Vas a armar tu propio negocio o piensas tomarte por fin ese año sabático? Eso tengo ganas yo. Hagas lo que hagas, seguro que quieres un banco que funcione, uno que no ande diciendo que es el mejor, con promesas y bla bla, sino que mejore día a día para que puedas olvidarte del banco. Santander es un banco para tus ideas. Y Rotary Kraus lleva 100 años junto a los chilenos, y por eso que por la compra de los packs centenarios te llevas los marcos completamente de regalo. Y recuerda que Brooks Brothers tiene su suéter Supima Cotton, es una fibra mucho más resistente, una finura de algodón de Supima Cotton que hace que este sea un suéter de primera calidad. Bueno, vamos y volvemos para revisar cómo está abriendo el mercado con el señor Arturo Curtze. Nueve de la mañana con 38 minutos. No olvides hacer un regalo especial del Distrito del Lujo, porque hay marcas exclusivas y además te puedes estacionar en el estacionamiento premium. Doctors,
hay que empezar con el tema corbata Brooks Flyers. Ya se nos viene fin de año.
Se nos viene fin de año. Ah, de vera. ¿Y el año pasado quién fue?
¿Ah?
Se me olvidó.
¿El año pasado?
Sí.
Chuta, estoy con los chicleres, pero lentísimo.
Yo tampoco, no me acuerdo. O sea, es que estaba llegando a fin de año. Este síntoma del estrés, ¿sabes?
Sí.
Empezar a olvidar las cosas. Y no me acuerdo quién fue el que ganó. Fíjate tú. ¿Se acuerda entonces el productor quién ganó la corbata a Brooks Brothers el año pasado? No.
Ah, Selfín.
Por la venta de BTG.
Sí, Juan Andrés Camus.
Con Juan Andrés Camus, correcto, se lo había olvidado.
Sí, que hicieron el negocio el año ahí.
¿Y tenía algún candidato? A ver, tírate algo así.
No, si te lo acabo de tirar como
aperitivo
nomás para que empecemos a...
Está peludo este año,
¿eh? No sé, ¿eh?
Ustedes ni saben lo que vuela por el interno de esta radio. Yo creo más entretenido que el programa. Ya son las 9 de la mañana, 40 minutos. Vamos con el señor Arturo Curtze para ver cómo están los mercados. Señor Curtze, buenos días.
Buenos días, Carlos, Cristian.
Buenos días.
¿Cómo está el dólar?
El dólar se está apreciando, está en 582.20. Estamos alcanzando los mínimos que alcanzamos el 22 de octubre. En ese sentido, el dólar acaba de romper un soporte importante y pensamos que podría buscar niveles de 578 en los próximos días.
¿Qué estás viendo ahí, Arturo? ¿Qué es lo que está moviendo la aguja del dólar?
No sé. A ver, los extranjeros no residentes han seguido cerrando la posición corta en pesos, ¿de acuerdo? Ellos han seguido vendiendo dólares y comprando pesos, ¿de acuerdo? De hecho, la posición forward, ¿cierto?, ha bajado en las últimas tres semanas del orden de los 3.000 millones de dólares, ¿de acuerdo? Por tanto, los mismos extranjeros, ¿cierto?, creo que han sido los que han ido ajustando el tipo de cambio hacia abajo, ¿de acuerdo? también hemos visto tal vez que las monedas, ¿cierto?, en la punta se han ido apreciando un poco marginalmente con respecto al dólar, y creo que también estamos viendo de alguna forma algún movimiento de tipo global, ¿de acuerdo? Una corrección, ¿cierto?, después de una fuerte depreciación. Un poco centrado en lo que va a ocurrir mañana es la reunión de la FED, ¿cierto? Vamos a saber si efectivamente...
Y creo que salieron las órdenes de bienes durables, ¿no?, en Estados Unidos.
Sí, salieron, pero fíjate que fueron un poquito menores a lo esperado, ¿cierto? Uh-huh. Pero si lo miran en contexto con respecto al último dato, fueron harto mejores. Fíjate, se esperaba una recuperación de un 0.5 y fue menos 1.3.
Claro, exacto.
Pero el dato entero fue menos 18.2. Uh-huh. De acuerdo, por tanto, por ahí...
Oye, siguiendo en el dólar, igual el movimiento 2 pesos para abajo, 2.5 pesos para abajo.
Bueno, es que el cobre también rebotó hoy día también, ese otro...
Pero no hay un tema también de que el gobierno está vendiendo dólares.
Bueno, ese tema se está dando vuelta desde que está en torno a 600 pesos, y de hecho uno de los argumentos que se lanzaba, ¿cierto?, era que justamente... Hacienda podría estar liqueando dólares, cierto, en torno a los 600, ¿de acuerdo? Ignoro si sigue vendiendo en estos plazos. Hacía mucho más sentido, cierto, que vendiera en torno a 600, cierto, de hecho ahí le costó mucho superar esos niveles. En este punto me da la impresión de que también puede ser un poco stop loss, cierto, puede ser un poco en definitiva yo lo que estoy viendo, lo que estamos viendo, cierto, que esto es un descanso, cierto, es una toma de utilidad, cierto, respecto de la última recuperación, en donde el peso sube casi 140 pesos.
Sí, porque la gran mayoría de la gente estuvo hablando de que el dólar iba se consolidaba arriba a 600.
Mira, inicialmente lo que estamos viendo nosotros es una caída. Habíamos hablado hace un tiempo a la fecha de 577, 575 aproximadamente. Ese sería un poco el piso teórico del tipo de cambio en estos momentos, ¿cierto? Y a partir de esos niveles eventualmente podría nuevamente empezar a depreciarse, ¿de acuerdo? Pero bueno, ese momento está por verse, ¿cierto? Lo cierto es que deberíamos estar ya en la parte final de la corrección. Veo poco probable que el tipo de cambio caiga acá abajo de 575, ¿de acuerdo? ¿Mm? Y te insisto, lo más probable es que este movimiento lo llegue a 78, 77, ¿cierto? Y ahí tal vez pueda empezar a recuperar nuevamente. ¿Mm? Todo esto sobre la base que podríamos ver estamos viendo un cierto relajamiento en donde ha estado subiendo el precio del cobre, han estado recuperando algunos commodities. Acordémonos que hace la semana pasada algunos miembros de la FED como que deslizaron la posibilidad, cierto, de posponer el programa, cierto, de compra de papeles, cierto, y creo que mañana es un dato importante. O sea, mañana la FED va a decir si es que efectivamente termina con el problema de compra de papeles, cierto, directamente lo puede extender un poquito más, no sé, ahí están abiertas un poco la expectativa.
Oye, y se dice que termina, puede ser una cuestión más o menos terremoteada, ¿o no?
No, pues eso ya estuvo, ya está metido eso, ya todo el mundo sabe que esta cuestión se termina.
Sí, un montón de veces está
metido bueno, quedan marginales, ahí, bueno, te insisto, a raíz de la caída importante que vimos los mercados rentables las últimas 2 semanas, cierto, salieron algunas declaraciones, cierto, en el sentido contrario, que algo podrían hacer, cierto, podrían hacer otro plan de estímulo, etcétera, cierto, y es un poco lo que ha tenido de alguna forma mejorando la rentabilidad. Bueno, independientemente también hemos tenido buenas cifras de entrega de resultados en Estados Unidos, hay que decirlo, cierto, pero también hay una expectativa de que algo más pueda hacer la Fed, cierto, y eso ha vuelto un poco al inversionista, cierto, a tomar activos de mayor riesgo, cierto, y puede subir la renta variable, mejorar los commodities, pero pareciera ser que estos momentos son de corto plazo, cierto, y puede que todo vuelva un poco a su normalidad en los meses siguientes o la semana siguiente.
Oye, Arturo, va a ir cerrando Brasil. ¿Cómo está partiendo? ¿Lo tiene ahí o no?
Sí, Bovespa partió, está subiendo. Mira, el real se está apreciando un 1.26% y el Bovespa subiendo 1.7%. Estuvo un poco más alto en la mañana, estuvo en torno, partió con, creo, con un 2.5% y perdiendo un poco fuerza. Vimos que los futuros, después del dato, cierto, también hemos tenido una cierta utilidad, han corregido algo un poco el futuro en Estados Unidos, pero te insisto, hay que esperar hasta mañana. Yo creo que mañana puede ser, la información que nos entregue la FED puede ser súper importante, cierto, para ver cómo viene la mano las próximas semanas. El cobre, efectivamente, como tú dices, va subiendo algo, está subiendo, lo tengo acá en 3.09. Fíjate que para mí 3.08 era un techo importante, corto plazo, lo está superando, eso es bastante bueno, cierto, veamos lo que ocurre de aquí para adelante. Y el IPSA va subiendo un 0.12, pero con muy poco volumen transado. Y esa ha sido un poco la tónica de la última semana. El mercado está transando muy poco volumen.
Muy bien.
Muy bien, muchas gracias, Arturo. Tengo una buena semana.
Ya, mi estimado. Igualmente, bien, adiós.
Muy bien, son las 9 de la mañana con 46 minutos. Los dejamos entonces ahora con... ¿Por qué? ¿Qué pasó?
Viene el ministro
de Economía. Viene el ministro de Economía, ¿Céspedes? ¿No? Exactamente, ministro Céspedes, ministro de Economía.
Desde Alemania.
Habla desde Alemania con el programa. Ahí va a estar entonces la señorita Marlene Guren con el licenciado.
El licenciado.
Net. Ok. Ya. Y nosotros dejamos la noticia junto a don Rodrigo Álvarez y luego la mejor música en Suena Bien con Bárbara Espejo. Buenos días.
Buenos días.